La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud en Jalisco, con algunos retos que tiene la entidad, sobre todo en enfermedades como el dengue y también las enfermedades respiratorias que son propicias en esta época del año. Doctor, ¿cómo se siente ya en su nuevo cargo? Le preguntaba tras bambalinas si ya tiene identificados cuáles son los retos. ¿Son retos presupuestales? ¿Son retos en plantilla, en personal? ¿Cómo le ha ido? Platíquenos un poco.
Muchas gracias, querida Griselda, Víctor. Qué gusto saludarles esta mañana.
Bienvenido.
Pues hay grandes retos. Hay retos epidemiológicos. También hay retos administrativos, por ejemplo, dentro de los administrativos, recordemos que el gobernador Pablo Lemus ha insistido y nos ha instruido para que el abasto de medicamentos, el abasto de material de curación, etcétera, en todas las regiones esté por arriba del 92%. Ahí vamos. Estamos en este momento en alrededor del 85%. La idea es que ese abasto sea estable durante los 30, 31 días de cada mes y procuramos tener un monitoreo de que así esté ocurriendo. Necesitamos de cualquier manera que el presupuesto que está asignado para este año, para este propósito en específico, esté ejerciéndose de manera oportuna.
Claro. Entonces, están 7% por debajo de la meta del 92%.
Por el momento,
pero
sí.
Por ejemplo, doctor, en el abasto de medicamentos oncológicos, ¿cómo está Jalisco?
Fíjate que ahí hay algunas claves que están con dificultad para poderse adquirir, pero no porque Jalisco no las esté adquiriendo, sino porque no se están produciendo de origen de parte de las casas farmacéuticas. Eso es número uno. Y número dos, la mayor parte de fármacos oncológicos para la atención de niños con cáncer tiene que venir de la Federación, porque son programas federales que tiene que ser el surtido de forma global para todo el país. Y precisamente el día de hoy por la noche salgo yo a Ciudad de México, mañana hay Consejo Nacional de Salud, en donde uno de los temas que se va a revisar es precisamente el abasto de medicamentos oncológicos para niños y para adultos para todo el país, y llevamos ya bien identificadas las necesidades.
Alejandro Barbosa decía que eran alrededor de 52 claves, ¿es cierto?
Nosotros hemos identificado alrededor de 12 claves, que son principalmente claves que no están produciendo los laboratorios.
¿Y eso significa desabasto?
Bueno, significa en esas claves en específico, efectivamente.
Es que no me queda claro, o sea, y cualquiera del auditorio que escuche claves, pues a decir, sí. ¿Qué falta entonces?
Sí, las claves son medicamentos en específico, sí. ¿No? Por ejemplo, citarabina es un medicamento en específico que tiene una clave. Es solamente el identificador.
Pero 12 claves, la falta de estas 12 claves hacen preocupante la situación para los niños y adultos que necesitan, por ejemplo, quimioterapias.
Sí, sí pueden hacer delicada la situación, porque los esquemas de quimioterapia están establecidos razonablemente y están estandarizados a nivel internacional. Por supuesto que los oncólogos tienen la forma de utilizar alternativas de quimioterapia, es decir, esquemas diferentes para poder lograr el propósito, lograr el objetivo. Si estas claves estuvieran disponibles, digamos comercialmente, porque el proveedor sí las está produciendo, porque el fabricante sí las está produciendo, aunque la Federación en este momento no las estuviera proveyendo al Estado de Jalisco, nosotros las estuviéramos adquiriendo, sin lugar a dudas.
Doctor, le tocó pues el periodo de transición de gobierno también en la época de invierno. ¿Cómo quedó el tema de la vacunación de influenza, de COVID? Esa parte, ¿cómo vamos en numeralia? ¿Qué tanto se alcanzó a abarcar?
Para el caso de vacunación contra influenza, la meta fue la aplicación de alrededor de 2,450,000 vacunas. Y en este momento, afortunadamente, estamos en el 81.3% de lograr la meta. Y qué bueno que tocas el punto, estimado Víctor, porque algo que queremos insistirle a la población es que aunque nos haga falta ese 19%, para nosotros es muy importante, porque recordemos que son los grupos vulnerables, adultos mayores de 60 años, los niños menores de 5, mayores de 6 meses de edad, las mujeres embarazadas, las personas que tienen alguna comorbilidad como enfermedades cardiológicas, enfermedades pulmonares crónicas como asma, etcétera, que son las personas que se pueden complicar. ¿Y por qué es para nosotros muy importante también este 19%? Porque la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud han dictado sendas alertas epidemiológicas en los últimos meses, en donde nos dicen, cuidado, porque este año puede ser un año muy difícil con respecto a influenza. Está circulando el virus de la influenza con mayor intensidad en la parte norte del continente americano, en Europa, y puede representar uno de los retos epidemiológicos más grandes en todo el mundo este año 25.
¿Qué les funciona más, doctor? ¿Que las personas vayan a los módulos o ustedes instalar módulos en diferentes zonas? Pregunto porque la estrategia de llevarlos, por ejemplo, a los ayuntamientos funciona o en el tren ligero, pero me parece que el horario es limitado, se van a la 1, a las 2, entonces, ¿qué es más útil para la Secretaría de Salud?
Bueno, las dos cosas son importantes. Tratamos de llevarle a la población con la mayor facilidad el biológico para que se animen.
Así es.
Procuramos extender al máximo posible los horarios de atención. Nos ha funcionado a estas alturas de la temporada invernal tener 81% de vacunación. Es bueno. Quisiéramos haber logrado la meta mucho antes, pero por ejemplo es el estado de la República Mexicana en este momento con mayor porcentaje de cobertura contra influenza. Y por otro lado, me parece también muy importante recordar que cuando alguna institución nos pide el que podamos respaldarles con vacunación, habitualmente lo hacemos y de esa manera facilitamos las cosas.
¿Cuál es el corte en el aumento de la enfermedad, de influenza particularmente, y las enfermedades respiratorias, la expectativa en este tiempo?
Fíjate, Gris, tenemos esta semana epidemiológica, la número 4, 31 nuevos casos de influenza para un total de 92 casos en lo que va de la temporada de enfermedad respiratoria. Y tenemos dos defunciones. No son números, digamos, alarmantes en este momento, pero cuando hablamos de tendencias epidemiológicas, es lo que nos permite identificar qué puede ocurrir más adelante. Recordemos que la época de la enfermedad respiratoria inicia en la semana número 40 del año anterior y concluye en la semana número 20, por ejemplo, en el caso de este 2025. De tal suerte que todavía nos restan 15 semanas, 16 semanas epidemiológicas, y no queremos que una tendencia al alza nos vaya a representar un riesgo de brote epidémico.
¿Dos defunciones por influenza?
Dos en la temporada de enfermedad respiratoria. No en este 2025, sino en lo que va de la temporada respiratoria.
Y entonces, digamos, la expectativa es que estos números se multiplicarán.
La expectativa es que podrían multiplicarse por lo que comento de la alerta epidemiológica que dicta la Organización Mundial de la Salud. Es decir, podría no ocurrirle solo a México, podría no ocurrirle solo a Canadá, a Estados Unidos, podría ocurrirle también al continente europeo, ¿no? Pero lo que no queremos es que nos ocurra a nadie, a nadie en el mundo. No queremos que ocurra en Jalisco, y por eso oportunamente estamos diciéndole a la población, concluyamos con la meta de vacunación, adoptemos todas las medidas de prevención de enfermedad respiratoria. Recordarán ustedes que hasta se habló de metaneumovirus, ¿no? Jalisco lleva 4 casos de metaneumovirus. Uh-huh. Esto no está fuera de un contexto de enfermedad por este virus en la época respiratoria. Quiero decirle a la población que este no es un virus nuevo. Lo tenemos bien identificado desde hace por lo menos un par de décadas, y además lo monitoreamos perfectamente. Y tener 4 casos, que fueron casos leves, no representan una verdadera amenaza, pero queremos informarle a la población que si adoptamos las medidas de lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas cuando tenemos síntomas respiratorios, el mantener la distancia de 2 metros entre persona y persona, evitar lugares altamente concurridos, pobremente ventilados, Todo eso nos va a ayudar contra todas las enfermedades respiratorias, uh-huh, incluyendo COVID, influenza, metaneumovirus, etcétera.
Doctor, ¿qué representa para la Secretaría de Salud en materia de reto de atención la llegada o el regreso de estos migrantes jaliscienses? Porque seguramente algunos vienen, puede ser con cáncer, VIH, comorbilidades o otro tipo de padecimientos que pues van a representar una persona más que atender en un centro de salud porque no cuentan con seguridad social.
Efectivamente, Víctor, y estamos preparados para eso. Uh-huh. Hemos venido teniendo ya algunas mesas de trabajo en donde, en particular, la Secretaría de Salud, uno, tiene perfectamente establecido el protocolo de atención en las unidades de sanidad internacional en aeropuertos, etcétera. Número dos, tenemos previsto que en caso de requerirse mayor atención en estas áreas, uh-huh, podemos llevar brigadas que están perfectamente preparadas para esto. Incluso, número tres, hicimos ya simulacro con SAMU por la posibilidad de que algún connacional llegara con alguna emergencia médica, poderlo trasladar de forma inmediata a alguno de nuestros hospitales. Quiero comentarte que, de acuerdo a la estadística que tenemos en este momento, se han retornado alrededor de 4,500 personas en lo que va del año, uh-huh, de los cuales 450 son jaliscienses. Ningún avión con nacionales deportados, retornados, ha llegado al estado de Jalisco. Todos han llegado, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero estamos preparados para que, si en algún momento llega algún avión con connacionales al estado de Jalisco, poder, número uno, en aquellos casos que se requiera, acompañarlos a sus lugares de origen; número dos, brindarles atención médica y psicológica; y número tres, también el gobierno de Jalisco tiene prevista una serie de estrategias al respecto de la situación económica y laboral de connacionales.
Parte
que
de la estrategia
regresar
estatal, ¿no?
Es
en
correcto,
este caso.
Es
doctor,
correcto.
En la semana epidemiológica 26, el pasado mes de octubre, es decir, durante la pasada administración, Jalisco declaró una alerta estatal de dengue.
Sí.
¿Permanece esta alerta? Es decir, en la misma estrategia que se aplicó en la administración pasada, pero ¿esta alerta estatal de dengue continúa en Jalisco?
Continúa, Gris, por lo siguiente. Aunque a finales de diciembre empezó a reducir importantemente el número de casos de dengue, solamente una semana epidemiológica no hubo reporte de algún caso, y luego volvimos a tener casos de dengue confirmados, de tal suerte que, por ejemplo, en la semana epidemiológica número 3 tuvimos 102 nuevos casos, para un total de 148 en lo que va del 2025, 148. Podría no sonar una cantidad importante, pero es atípico. Estamos en época de frío. Ya el vector no debería de estar circulando con la intensidad que parece estar circulando. Eso es lo que precisamente no queremos que ocurra en el 2025, y por eso platicar con ustedes de esta situación y con nuestro auditorio de esta situación, para pedir que no nos confiemos. Es más, la Secretaría de Salud está manteniendo las brigadas de fumigación, nebulización en zonas en donde sabemos que existe un mayor número de casos. Es decir, son acciones focalizadas. Pero ahí recordemos que el trabajo de la propia comunidad al interior de los hogares es fundamental. Lo relativo a evitar recipientes que acumulan agua en donde se puede reproducir el vector, lo relativo a tapar cisternas, a tapar tinacos, a que las piletas estén limpias, porque la larva se reproduce a partir de un huevecillo que habitualmente está en las paredes de estos receptáculos, y cuando entran en contacto con humedad, entonces empieza la reproducción del vector, primero a través de la larva y luego ya el vector adulto. Entonces, las fumigaciones y nebulizaciones son útiles para cuando este mosquito ya está volando, pero no son útiles para la reproducción ahí en esos recipientes que representan el mayor riesgo. Por eso, tanto importante una acción como también importante lo que hagamos.
¿Ha habido muertes en lo que va del año por dengue?
No, no tenemos muertes en lo que va del año, pero esta pregunta tuya, Gris, es muy importante porque una persona que tuvo dengue en el pasado y tiene un nuevo episodio, aunque sea por el mismo serotipo previo, puede tener mayor gravedad en el nuevo episodio. No se diga si se infecta con otro de los cuatro serotipos del virus que tenemos, que reconocemos en todo el mundo. De tal manera que, imagínate que ocurrieron 20.000 casos de dengue en el 2024. Y en este 2025, por lo tanto, un mayor número de personas podría estar en la condición de haber tenido ese antecedente y puede tener entonces un episodio más grave. Por eso la insistencia a la población de que todos hagamos de forma conjunta el mayor de los esfuerzos. Nosotros, la autoridad sanitaria, con estas medidas, pero también la población ayudándonos a tener, descacharrizar, a tener las condiciones óptimas para que no se reproduzca el vector.
Muy bien, felicitaciones de Benjamín García, Jorge y Miguel Esqueda. Le dicen felicidades, doctor.
Muchas gracias, muy amables.
Se nos acaba el tiempo.
Nos vamos. Muchas gracias por la visita, doctor.
Al contrario, gracias, Víctor. Gracias, Gris.
Gracias, siempre. Un abrazo, doctor.